Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:05, aquí en Mediodía COPE Ourense, recordamos siempre a nuestros grandes, en todos los sectores de la provincia de Orense, en el mundo de la empresa, de la literatura, en el mundo de la arquitectura. Si en el mundo de la literatura esta semana recordábamos la figura de Eduardo Blanco Amor, el autor de Esmorga o el autor de La Catedral y el Niño, después de ese premio literario que se le entregó el pasado sábado en el Liceo al ganador Jesús Fraga de la nueva edición, la 38 edición del premio de novela larga Eduardo Blanco Amor, después de cumplirse nada más y nada menos que los 40 años del fallecimiento del autor de Esmorga, se recordaba con una ofrenda floral ante su tumba en el cementerio de San Francisco. También podemos ver en el Centro Cultural Marcos Valcárcel una exposición donde habla de la figura de este insigne escritor. También recordamos estos días la figura del arquitecto Daniel Vázquez Gulías, y además hoy el Ayuntamiento de Biarritz va a proceder a partir de las 5 de la tarde al descubrimiento de una placa en una calle que va a llevar el nombre de Avenida de Daniel Vázquez Gulías, rindiendo así homenaje a este arquitecto ourensano. Lucila Vázquez Gulías es la nieta del arquitecto y presidenta del Centro Cultural Vázquez Gulías. Lucila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Qué supone esto para la familia y para el Centro Cultural Vázquez Gulías?
Pues mira, hoy es un día de doble satisfacción, ¿no? Por un lado, como presidente del Centro Cultural Daniel Vázquez Gulías, que el objetivo nuestro es que se difunda y poner en valor su obra, con esta iniciativa del Concejo de Biarritz, creemos que es como poner un cimiento en su tierra donde nació. Y para nosotros es visibilizar la figura de Daniel y acercarla, por otra parte, a todos los ciudadanos. Y además, mi alegría personal, porque como soy nieta y además viví muchos veranos en ese pueblo fantástico, pues seguro y estoy convencida que mi abuelo hoy sería para él un día muy feliz.
Este reconocimiento fue adoptado en sesión plenaria por parte de la Corporación Municipal de Biarritz el pasado 24 de septiembre y decía que existen hechos, fechas y personajes que hicieron de Biarritz un lugar con una singularidad histórica que merece que tengamos presente y que le demos la visibilidad merecida para que no se olvide, no quede en el olvido. Es lo que reflejaba en sesión plenaria la Corporación Municipal, que muestra su cariño y su admiración por la figura de Daniel Vázquez Gulías, ¿no?
Sí, y además no podemos olvidar que el padre, realmente el que era de Biarritz, era su padre, Francisco Javier Vázquez Gulías, médico, abogado, casado con Dolores Martínez Blanco y Temes, padre de 5 hijos, Julio, abogado del Estado, Gerardo, magistrado, Vicente, médico, Daniel, arquitecto, y Ramiro, abogado y juez de paz allí. Por tanto, fue una cuna, una potencia de unos hombres que marcaron una época a principios de siglo.
Pues un reconocimiento muy merecido el de hoy a las 5 de la tarde a la figura de Daniel Vázquez Gulías. Bueno, estamos llegando ya a un nuevo año 2020 entre el Centro Cultural Vázquez Gulías. ¿Qué tiene programado para estos primeros meses del 2020?
Bueno, estamos muy contentos con la acogida que hubo en este año 2019 en el ciclo de conferencias que se impartieron en el Liceo sobre la figura del arquitecto, y aún tenemos avanzo para anunciar que el día 17 de este mes se va a impartir la última conferencia de este año a cargo de don Manuel Gallo Jorreto, un lujazo que creo que todos los orensanos deberíamos de acudir, porque al margen del arquitecto de Daniel Vázquez Gulías, escuchar a una eminencia, un premio nacional de arquitectura como Gallo Jorreto, es un lujo para esta ciudad.
Martes 17, recordemos.
17 en el Liceo, a las 8 de la tarde. Pero anuncio también, y estoy tremendamente satisfecha, el día 14 de enero va a haber una mesa redonda, un poco como colofón, como clausura del ciclo este de conferencias que se han impartido el año 2019. También en el Liceo, una mesa redonda en la que ya nos han confirmado la asistencia, entre otros, de Gallo Jorreto, de José Ramón Solaluces, de Jesús Ángel Sánchez García y de Emilio Fonseca Moretón, entre otros que aún están ahí pensando. Bueno. Entonces, bueno, va a haber una exposición en el Liceo del 1 al 14, que es la Mesa Redonda, de obra del arquitecto, y esperamos que también haya una afluencia importante, ¿no?
Bueno, pues son actos previstos, el de hoy, el reconocimiento del Ayuntamiento de Biarritz, el próximo martes 17 de diciembre, Gallego Jorreto, con esa conferencia y la mesa redonda que va a tener lugar el próximo 14 de enero, y esa exposición en el Liceo del 1 al 14 de enero. Lucila Vázquez Gulías, presidenta del Centro Cultural Vázquez Gulías, un placer que nos acompañes aquí en la cadena COPE, muchas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro siempre tan agradable y amable acogida. Gracias.
Recordando a los grandes, en este caso a Vázquez Gulías. Es la 1:11, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Al día como hoy, en 1492, Colón desembarca durante su primer viaje a América en la isla que los indígenas llamaban Quisqueya, que él denominó la Española y en la actualidad está dividida entre Haití y Santo Domingo. 1978, la Unión Europea adoptaba un nuevo sistema monetario europeo, del que únicamente se mantenía al margen Reino Unido. 1982, Juan Martín Luna, presunto responsable de los Grapo, moría en un enfrentamiento con la policía en Barcelona. Tal día como hoy, en 1987, el buque de bandera panameña Casón, todos nos acordamos, se incendiaba frente a las costas gallegas y morían 23 de los 31 tripulantes. 1995, el socialista Javier Solán era designado secretario general de la ONU, de la OTAN. 1998, Julián Guita se despedía de su cargo de secretario general del Partido Comunista en el Congreso del Partido. Francisco Frutos tomaba el relevo dos días después. Tal día como hoy, en 2017, hace por tanto dos años, la Unión Europea daba luz verde a una lista de paraísos fiscales compuesta por 17 países, entre ellos Panamá. Y en 2018, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anulaba tasa al carburante en un nuevo paso para calmar la protesta de los chalecos amarillos.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
La 1:12, nos acompaña aquí en directo los estudios de la cadena COPE el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Orense, Jorge Pomar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos ya a las puertas de la Navidad, hoy a las 8 de la tarde es el encendido de la iluminación navideña, pero hay una campaña, un plan ambicioso del Ayuntamiento con la colaboración de la Federación de Comercio para recoger puerta a puerta y para conseguir una ciudad más limpia, ¿no? En Navidad, que es cuando, digamos, que más consumo se lleva a cabo. ¿Cómo es esta campaña Recicla no Nadal, que se llama, y cómo se va a acometer?
Bueno, pues desde la Concejalía de Medio Ambiente entendemos que en fechas señaladas, como puede ser la Navidad o como puede ser posteriormente las fiestas de Ourense o como pudo ser la fiesta tradicional del Magosto, entendemos que son fiestas específicas y muy importantes para que la ciudadanía se dé cuenta de que reciclar es muy importante, aparte de que el día a día es clave, pero en esas fiestas entendemos que la Concejalía de Medio Ambiente debemos tener una mayor información y sensibilización ante los ciudadanos, y estamos haciendo una serie de actividades que, como bien decías tú, ahora mismo en Navidad, una campaña específica Recicla o Nadal, acabamos de presentar esta semana, pues algo con la Federación de Comercio que entiendo que va a ser muy importante para los ciudadanos y para los comerciantes de Ourense, que consiste en un tema muy sencillo, pero que nos va a dar, por un lado, una nueva estética de la ciudad y por el otro lado, pues reciclar, que queremos un Ourense más sostenible, ¿no? Que consiste en que cualquier comerciante, y aprovecho la ocasión que me brinda de estar aquí, de que cualquier comerciante que quiera y desee, pues de alguna manera, que esos residuos de cartón que tengan, pues que no se preocupen, llamando a un teléfono gratuito o bien mismo a través de un WhatsApp, le van a recoger a la puerta la empresa concesionaria Eco Ourense, sin coste ninguno, gratuito, como dije, pues todo ese cartón que acaba de elaborar durante el día. ¿Qué conseguimos? Cercanía con el comercio local y al mismo tiempo que no ese cartón que queda depositado en las calles, que queda una estética mala de ciudad, y al mismo tiempo reciclamos cartón puro. cartón que no está mojado, cartón que no está dañado y cartón que no está sucio, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos de alguna manera pues reciclando, que esa es la palabra que tenemos que intentar todos conseguir.
¿Y cómo ha cogido esta iniciativa la Federación de Comercio?
Pues bueno, la Federación de Comercio estamos hablando muy habitualmente y es una iniciativa que me habían trasladado en su momento y yo creo que está teniendo mucha repercusión. Aún hablé hace un momentito con la empresa concesionaria, me está diciendo que mucha gente está llamando a ese número de teléfono y a través de WhatsApp. Y ahora, bueno, pues una vez que entremos en las fiestas ya navideñas, seguro que eso se va a incrementar y no va a quedar ahí. Esto no puede ser algo piloto ni algo de provisional, sino que yo voy a considerar que este servicio tiene que seguir en la ciudad de Ourense y tiene que estar todo el año. Es decir, una recogida puerta a puerta de todo el cartón que haga el comercio local. El comercio local, al final, es una de las patas importantes que tiene esta ciudad, genera puesto de trabajo, paga sus impuestos religiosamente y nosotros como gestores públicos tenemos que darle el mejor servicio. ¿Y qué mejor servicio que ir a su puerta y recogerle el cartón en este caso?
Porque el servicio es totalmente gratuito, ¿no?
Totalmente gratuito.
Es una satisfacción para el comerciante y, como digo, para la sociedad, ¿no? Porque al final lo que decimos, en Navidad es cuando más se consume y es una pena ver realmente pues el cartón muchas veces fuera de los comercios dando una mala imagen de ciudad. Esto sí que es crear imagen, ¿no? Para nosotros, para la sociedad y para los visitantes que vengan a Ourense.
Sí, eso lo vemos todos, ¿no? Yo veo que a la hora de cierre de los comercios, cuando tú vas paseando por... Y un dato importante, no estamos hablando solo del centro de la ciudad. También incluimos todos los barrios, que cualquier comercio que nos esté escuchando, no solo de la ciudad, del centro, sino también de todos los barrios, pueden llamar al número gratuito 900-81-0081 o bien a través de WhatsApp, el 617-26-63-35, y de esa manera, bueno, pues o mismo llamando al ayuntamiento ya le dan toda la información. Eso no vamos a conseguir es que cuando paseamos por la calle, a partir de las 8 de la tarde, 9 horas de cierre, encontramos siempre todo ese cartón en la calle hasta que llegue lo que es la recogida de basura a la noche, ¿no? Entonces ese trayecto no puede ser. Y además hay otra cosa, los comercios a veces no tienen disponibilidad de metros cuadrados para disponer de todo ese cartón durante todo el día. Entonces, ¿qué mejor que cuando tú produces ese cartón, pues ya al mismo tiempo ya llamar al número de teléfono y automáticamente pues se lo van a recoger?
¿Cómo va la apuesta, en este caso la propuesta del gobierno de Ourense para poner en marcha los dos modelos de contenedores soterrados en la ciudad y para, a partir del 2020, uno de ellos que sea el que se elija para realizar en toda la ciudad y también mejorar la situación que existía hasta el momento, ¿no? Porque es una pena ver todavía contenedores donde por encima o al lado vemos bolsas de basura cuando están perfectamente delimitados esos contenedores.
Bueno, pues la verdad es que en estos casi 6 meses que llevamos, pues ya está una isla puesta. Lleva muchos años, sí, con este problema encima de la mesa.
Desde 2014.
Y acabamos de conseguir de tener ya una primera isla, que los ciudadanos la pueden ver en la calle Florentino López Cuevillas, que está muy bien delimitado lo que se puede echar en cada contenedor. Y bueno, pues la verdad es que hay a veces, no sé, los ciudadanos o no leen, o no quieren leer, o no entiendo yo, porque estamos esforzándonos en poner en cada contenedor qué es lo que se puede echar, y como bien decías tú, pues a veces, bueno, pues hay bolsas fuera, o mismo no las echan y tal, pero bueno, eso ya entra dentro de la educación y la ética de cada persona, ¿no? Pero nosotros como ayuntamiento tenemos que dar la máxima información, como dije antes, en 6 meses está puesta la primera, y en este mes vamos a instalar la segunda isla, que va a ser en la calle Saint 10, ¿no? Entonces, dentro de un mes y pico tendremos las dos islas funcionando, donde los ciudadanos pueden ver un sistema u el otro, y luego ya es un tema mío, en este caso como concejal de medio ambiente, de pedir los informes oportunos para ver cuál es la mejor opción técnicamente y de eficiencia de gestión de tiempo y de económica, cuál es la mejor, y a partir de sacar un pliego ya global de toda la ciudad. Nosotros es un compromiso del alcalde de Jácome y mío de en este mandato y disponer de todos los contenedores de la ciudad de Ourense, y también próximamente vamos a instalar en los barrios nuevos contenedores de superficie, unos contenedores donde van a ser mucho más accesibles, mucho más modernos, y donde el peatón puede observar sin problema ninguno lo que es si un contenedor está cerca de un paso de cebra, para que no pase lo que ha pasado, por desgracia, en algunos casos, y que pueda cruzar perfectamente y poder tener visibilidad.
La verdad es que yo creo que hay cada vez una mayor concienciación cívica y medioambiental en la sociedad, pero siempre queda alguno que le es más cómodo tirar un papel al suelo, que le es más cómodo tirar una bolsa, no en el contenedor, sino dejarlo al lado.
La ciudad la hacemos todos, no los políticos, la hacemos todos. Si queremos tener un Ourense limpio y queremos tener un Ourense que podamos presumir de él, tenemos que aportar todos. De nada vale tener contenedores nuevos, de nada vale tener contenedores semisoterrados informando perfectamente qué es lo que hay que echar si luego que llega una persona y no hace caso. Entonces yo le pido a todos los ciudadanos que intentemos desde las administraciones que estamos gobernando dar la máxima información, campañas de sensibilización que estamos haciendo, pero luego ya entra lo que es la educación y la ética de cada persona.
Y se seguirá poniendo el acento en el año 2020 en ese plan intensivo de limpieza y en campañas como la del Magosto.
Totalmente. Eso no quiere. Esos son pequeños detalles de todo el proyecto que tengo de sensibilizar y hacer un Ourense mucho más sostenible y mucho más verde. Y también es importante, no solo con la Federación de Comercio, y acabamos de presentar ahora la campaña de cartón, sino que próximamente vamos a presentar dos campañas más. Uno, que va a ser con la Asociación de la Plaza de Abastos, de los comerciantes de la Plaza de Abastos, que va a ser también un proyecto innovador de reciclaje de plástico, y también con Ourense Centro, Centro Comercial Ourense Centro. También vamos a hacer otra campaña de sensibilización con todos los comerciantes de Ourense Centro. Y a mayores de eso, vamos a presentar un libro que se va a entregar gratuitamente por todos los comercios de la ciudad, donde se va a dar todas las pautas de reciclaje, muy visual y muy fácil de leer, y sobre todo pensando en los niños, porque yo siempre dije y digo y diré que los niños es clave para el futuro de esta ciudad. Los niños son los que van a ser el elemento reciclador en la familia y son los que pueden sensibilizar a la familia y a los padres a la hora de reciclar.
Estamos con Jorge Pumar, es concejal de Medio Ambiente y es teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense. Hay dos conflictos que llevan bastante tiempo en el alero. Uno es el botellón y otro es también el ruido nocturno en el casco histórico ourensano. Desde su grupo del Partido Popular y dos concejalas, Sonia Ogando, concejala de Urbanismo, y Eugenia Díaz Abella, y concejala de Política Social, que han puesto en marcha ya la primera comisión de seguimiento de cada tema. Se pretende atajar desde el gobierno estos dos conflictos, uno que viven los vecinos con el descanso nocturno y otro con el botellón, que ha quedado dormido en los laureles en los últimos años.
Sí, son dos temas importantes, ¿no?, para el civismo y la convivencia ciudadana, y son dos temas que se han debatido ya múltiples veces en el pleno del Ayuntamiento de Ourense, y siempre el Partido Popular estuvo a favor de estos dos temas, ¿no? En este caso, como bien decías tú, tanto mi compañera Sonia Orlando como mi compañera Eugenia Díaz Abella ya han mantenido diversas reuniones, independientemente que se haya constituido ahora la Comisión de Trabajo, y esto es un trabajo de todos, no solo del Partido Popular, es un trabajo de toda la corporación, si queremos pues redundar en un Ourense que se pueda vivir perfectamente y donde la problemática del botellón, yo creo que la clave del botellón está en la educación, como bien antes decía antes, en el tema medioambiental, el reciclaje está en sensibilizar y educar, pues en el tema del botellón, idem de idem. Yo creo que tenemos que educar, llegar a los grupos escolares, a ese futuro de Ourense, informarles de los agravios, problemas que surge con el tema del botellón, e intentar educar. No vale de nada si te queremos atallar y arreglar un problema si no lo cogemos desde la raíz, y en este caso tenemos que pensar en el futuro y sobre todo educando, ¿no? Y en el tema del ruido, pues claro, es un tema que ya no es de ahora, es un tema que se está trabajando mucho. Yo hablo todos los días con Sonia Ogando y ella está trabajando muchísimo en este tema, conjuntamente también, y hablando muchísimo con una asociación recién creada de tema de ruidos, y bueno, pues yo creo que va por el buen camino de buscar una solución que sea para el bien para todos.
También va por el buen camino el Plan General de Ordenación Municipal. Esta semana Democracia Ourensana dejaba ese recurso que había presentado en su momento por aprobarse en Junta de Gobierno. Por cierto, que Villarino, el portavoz del Partido Socialista, dijo que era una sumisión de Democracia Ourensana al Partido Popular, y esta mañana Miguel Caride le contestó al portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense. ¿Qué opinión le merece lo que ha dicho Villarino y la postura de Democracia Orensana de retirar ese recurso?
Pues yo me limito a los programas electorales. Nosotros fuimos a unas elecciones en el mes de mayo, tanto Partido Popular como Democracia Orensana, y los dos llevábamos, tanto uno como otro, en el programa electoral la aprobación del Plan General de Urbanismo. Entendíamos que había que aprobarlo. Entendemos que somos un gobierno único y lo que ha cambiado desde la aprobación provisional en su momento en Junta de Gobierno ahora es que antes éramos 10 concejales, no teníamos mayoría absoluta y entendíamos jurídicamente que era posible a través de la Junta de Gobierno y ahora somos 10, somos 14. Somos un gobierno único, como dije, con los dos programas electorales donde los dos entendíamos que hay que aprobar un Plan General de Urbanismo porque... No nos engañemos, el Plan General de Urbanismo es el expediente más importante que tiene el Ayuntamiento conjuntamente con los presupuestos. Si queremos pensar en futuro y queremos generar empleo y queremos generar tejido productivo, quien genera empleo y quien genera tejido productivo son los empresarios, no somos las administraciones. Quien tiene que invertir y quien tiene que apostar en generar tejido productivo son los contratistas y los empresarios. Entonces, o tenemos un Plan General de Urbanismo aprobado, o si no, esta ciudad no tiene mucho futuro a la hora de generar empleo. Es clave. Yo lo considero clave. Entonces, yo en este caso, como Sonia Gando está trabajando perfectamente en este expediente, está hablando perfectamente con todos los socios de gobierno, en este caso de Democracia Orensana, y estamos en un fin único. El fin único es aprobar un Plan General de Urbanismo. Y una vez que aprobemos el Plan General de Urbanismo, pues a partir de ahí... Ya tenemos un documento fehaciente para poder darle seguridad jurídica a aquellas personas que quieran invertir y que quieran apostar por Orense, que hay muchas, pero es normal que cuando tú te juegas tu patrimonio y cuando te juegas tu dinero, es lógico que tú no vas a invertir en un solar, tú no vas a invertir en una ciudad cuando no hay un documento fehaciente y que te dé seguridad jurídica.
¿Y la aprobación provisional de los primeros presupuestos desde el año 2014, para cuándo? ¿Para este
Pero
mes,
ya,
para el mes que viene?
Ya. Ese tema Ana Morenza lo está coordinando perfectamente y próximamente se va a dar cuenta ya del nuevo presupuesto. Es un documento muy importante, no puedo adelantar más datos sobre él. Y bueno, pues es un documento que está totalmente consensuado por todos los concejales y todos los dos partidos que gobernamos esta ciudad y con un fin único que es Ourense. Y en este caso el documento está preparado, próximamente se dará a conocer y a partir de ahí iniciar el expediente para aprobación de presupuestos 2020.
Bueno, hoy se inaugura la iluminación navideña en la ciudad, a partir de las 8 de la tarde en la Plaza Mayor. Tendremos más luces que
por supuesto,
otros años.
Por supuesto.
Llegará a todos los barrios.
Puedo decir que se duplicó la cuantía económica. Es la misma empresa por concurso que había el año pasado, conoce perfectamente la demanda de esta ciudad y le estamos diciendo que tiene que haber luces en todos los barrios y la habrá. Habrá luces en todos los barrios y estoy súper seguro que Ourense tendrá su luz propia, como dijimos en una gran campaña que tuvimos hace años en Ourense. Y bueno, yo entiendo que va a ser unas navidades súper bonitas y súper iluminadas.
A mí me encanta una campaña que había realizado Jorge Pumar como concejal de turismo que decía Ourense un plan perfecto. Yo sigo diciendo que Ourense es un
plan perfecto. ¿Quién lo pone en duda?
Jorge Pumar, teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días.
Gracias.
Bueno, pues así, con el teniente alcalde del Ayuntamiento de Orense continuamos en esta jornada donde a las 8 de la tarde comenzará la iluminación navideña, donde tenemos por delante un puente de la Constitución, mucha precaución en las carreteras. Y escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Marta Ruiz y Antonio Ráez. Muy buenas tardes.